Estamos aquí atando cabos. Empiezo con Mauricio Meshulam, con quien hemos seguido tratando de entender esto. Mauricio, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, querida Denise. Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Y pues bueno, tú y yo que le hemos venido dando seguimiento a este tema desde hace semana, pues ya ves en qué andamos, ¿no?
Mauricio, de entrada, Rusia había planteado, primero, pues juntó a todas las tropas alrededor de Ucrania. Parecía que era una parte como una mostrar los dientes para tratar de avanzar en esta demanda que había hecho sobre la OTAN, que se retirara de zonas cercanas a su país. Se empezó a negociar, el presidente Zelensky habló de convertirse en un país similar a Finlandia, en fin, todo lo que nosotros hemos platicado. Después vino toda esta parte en donde el presidente aceptaba la independencia de estas supuestas repúblicas separatistas del este de Ucrania, que son territorio de Ucrania. Al reconocerlas empezó a darse la impresión de que pues lo que iba a hacer es ocuparlas. Así, pero cuando lanza el ataque, es un ataque que va muchísimo más allá. El reporte que tenemos ahorita es que hay tropas que avanzan hacia Kiev de parte de Rusia, es decir, esto no tiene nada que ver con una ocupación de estas dos pequeñas porciones en la frontera este, y lo digo pequeñas comparado al territorio ucraniano. Esto es un ataque en forma a Ucrania.
Es correcto, es una intervención masiva, como ese escenario que habíamos planteado, como una de las alternativas que él estaba exhibiendo, al colocar más de 150 mil tropas, que ha llegado a decir hasta 190 mil tropas en cuatro distintas fronteras de Ucrania. De ese ataque es del que estamos hablando, del ataque masivo, el ataque de mayor escala, que pues tiene claramente el objetivo, lo dice él en su discurso. Me parece que ese discurso es muy claro. Primero, desmilitarizar Ucrania, o sea, ya que no está quedando la alternativa o la opción de dejar a Ucrania como un estado neutral, él se va a encargar de que sea un estado neutral, así lo dice. Y número dos, desnazificar a Ucrania, porque él siempre se ha referido al régimen que ocupa Ucrania desde, o que gobierna Ucrania desde el 2014, como un régimen neonazi, y que son los neonazis los que han implementado una serie de medidas en contra de los derechos humanos de los étnicos rusos en Ucrania. Entonces, desnazificar significa, o sea, ahí te está hablando de los dos factores: desmilitarizar es básicamente hacerse de la infraestructura militar del país, desnazificar a lo que se
refiere. Poner un gobierno suyo.
Exacto, un gobierno, quitar el gobierno actual y poner un gobierno que sea afín a Moscú, y de esa forma garantiza en los hechos pues que Ucrania no forme parte de la OTAN, manda un mensaje de mucha fuerza a la OTAN y pues está yendo con todo, ¿no?
Después, hay que decirlo, ha hecho amenazas fuertes. Ayer en el discurso que dio terminó diciendo que cualquiera del exterior que se metiera iba a haber consecuencias que nunca antes había visto. Hoy básicamente habla de que es un estado poderoso y nuclear. Es decir, hay una amenaza detrás. Es lo más amenazante que hemos escuchado en muchísimo tiempo, lo que ha estado diciendo Putin, básicamente amenazando con utilizar las armas nucleares.
Así es, nos recuerda sin duda a los discursos de tiempos de la Guerra Fría, que lo que implican esencialmente es: no se metan con esto que estoy haciendo, ni toquen este territorio, ni hagan absolutamente nada que impida que Rusia pueda cumplir con estos objetivos que está buscando, porque de hacerlo van a enfrentar consecuencias enormes. Y claro, hoy recuerda, y recuerden ustedes, que Rusia es un poder nuclear. Entonces, lo que básicamente señala con esto es que la operación que va a tomar el gobierno en Ucrania, que va a llevar a cabo las acciones que piensa llevar a cabo, y que un poco, en todo caso, la OTAN tiene que estar pensando en la siguiente parte, no en esta, porque esta ya no hay nada.
Ya se perdió. Y es importante el tema de Rusia y sus intenciones, lo estuvimos platicando aquí, el tema de que si era una posición defensiva, el sentirse amenazado por la OTAN en sus fronteras o si en realidad tenía otra implicación. La forma en que lo está haciendo, el irse rumbo a Kiev para tomar el control, hay que recordar que cuando la Unión Soviética, pues las repúblicas soviéticas en realidad estaban siempre controladas por unos gobiernos totalmente dependientes de Rusia, es decir, no eran parte oficial de Rusia, había una supuesta autonomía de esas repúblicas, pero en el fondo no la había. Y por lo visto entre Bielorrusia y Ucrania, pues parecería que Putin está pues tomando otra vez esos territorios. ¿Sigues pensando que solamente era una cuestión de defensiva o más bien una cuestión más imperial de expansión?
Mira, o sea, todo esto va cambiando todos los días. Sí. Yo pienso que bajo las circunstancias actuales posiblemente empiece a ir modificando sus motivaciones, pero sí creo que hay un par de temas que sí son fundamentales aquí y yo un poco insisto en esto. El primero de ellos es que la OTAN, o sea, los países, no Bielorrusia obviamente ni Ucrania, pero los países fronterizos a esos países, como por ejemplo puede ser Polonia, República Checa, Eslovaquia, los países bálticos que también son frontera con Rusia, son miembros de la OTAN. Y en ese sentido sí hay que entender cómo funciona una alianza militar. Es decir, una cosa para Rusia es atacar Ucrania, que no es miembro de la OTAN.
Sí.
Otra cosa, bueno, en cierto momento si Rusia diera un paso
lo que yo te pregunto es Putin decía lo que no quiero es que Ucrania se convierta en un país miembro de la OTAN o etcétera, pero estamos viendo que va más allá, que eso no le hubiera quitado si se hubiera garantizado que Ucrania fuera Finlandia, no parecía, digo, por la forma en que ha actuado, por cómo ha actuado también en Bielorrusia, donde de otra manera, digamos, acercándose y siendo el único apoyo posible de Lukashenko y demás, esto parece que va más allá de una preocupación por que las fuerzas de la OTAN estén en sus fronteras, que las están y estarán, porque además, no sé si oíste a Biden hace un momento decir, en la OTAN hay un compromiso, el que ataca a uno de nuestros países nos ataca a todos, esto lo vamos a mantener y vamos a defender con todo a los países bálticos y a todos los miembros de la OTAN. O sea, lo que va a pasar es que en realidad en los países de la OTAN, vecinos de Rusia, hay que esperar que va a haber un reforzamiento de la OTAN.
Sin duda, eso va a ocurrir y por eso justamente se va a producir esta especie de equilibrio de terror que nos recuerda a tiempos de la Guerra Fría. Pero, o sea, acá el punto esencial es que él lo que quiere es restablecer una esfera de influencia.
Exacto.
Para Rusia. Y esta esfera de influencia implicaba no permitir que los países que él decide se añadan a la OTAN, número uno. Número dos, asegurarse que la OTAN repliegue no solamente a sus soldados, sino a todo el equipo y las actividades militares de los países que son próximos a esa zona. Y esto, por ejemplo...
Pero no va a pasar con los países bálticos, ¿o lo imaginas?
Bueno,
es decir,
ese es el punto. O sea, eso es lo que Putin está queriendo hacer y es lo que estaba demandando. Justamente quería que la OTAN no se encuentre presente en los países bálticos, o sea, que sean parte de la alianza, pero que no haya despliegues militares ni ejercicios militares en esos países. Cosa que la OTAN, por supuesto, no aceptó. Y entonces, esto lo que estamos viendo es parte de... Pero entonces, ahora, si la OTAN se establece en los países bálticos o establece una mayor presencia, claramente está en oposición a lo que Putin quería hacer.
Pues sí.
Y esto va a producir algún tipo de equilibrio muy frágil, complejo, que, pues sí, tienes toda la razón. O sea, está tomando ya Ucrania, que tiene ya a Lukashenko de Bielorrusia completamente en la bolsa, y pues esto nos regresa a tiempos que creímos superados.
Dime una cosa, porque hoy las redes sociales también pues son un campo fantástico para la propaganda. Estuve revisándolas anoche, me llamó la atención muchísima propaganda prorrusa muchísimos mensajes prorrusos, entre otras cosas, hablando de que Occidente, en Occidente no estamos enterados de, en realidad, la totalidad de la película, lo cual siempre es posible. Y hablan de auténticas masacres de los prorrusos por los gobiernos ucranianos posteriores al 2014. ¿Esto es así? Es decir, ¿ha habido masacres de rusos en Ucrania de los que nosotros no hemos informado?
Mira, no ha habido masacres, ha habido muchas muertes. Sí es cierto que ha habido también una postura dura por parte de Kiev en contra de los prorrusos separatistas. También ha habido ataques más como de tipo militar, por ejemplo. Un punto que yo marco mucho en septiembre fue la utilización de estos drones muy sofisticados turcos, que ya es armamento ofensivo y que además Turquía forma parte de la OTAN, y estos drones turcos son desplegados en contra de estos rebeldes, y claro que muchos de ellos mueren. Entonces, sí, pues sí, hay un enfrentamiento militar y también ha habido violaciones a los derechos humanos. Ya también hemos platicado antes que, vamos, Ucrania no es, una democracia liberal al estilo occidental consolidada. Ucrania también tiene problemas de corrupción muy fuertes y ha tenido violaciones a derechos humanos muy importantes. O sea, eso es cierto, pero lo que Putin describe lo dice en su discurso, y esto se hace eco en toda esta guerra informativa, propagandística que mencionas, es que existe un genocidio, que ha existido un genocidio, y que lo que está haciendo Rusia en este momento es entrar a detener ese genocidio que se tenía planeado.
No hay evidencia de
que esto sea así. Y ojo, que también me parece interesante que no solamente obtenemos, por lo menos en el caso mío y muchos...
A ver, tengo que cortar. No sé si tienes tiempo para quedarte, Mauricio, porque tengo que hacer una pausa. ¿Te queda el tiempo o no?
Me quedarían unos minutitos todavía, si se puede.
Déjame ir una pausa para terminar contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, y para despedirnos, Mauricio Meshulam en la línea telefónica, para despedir a Mauricio Meshulam. Mauricio, el ataque es un ataque completo, un ataque para hacerse del control del gobierno de Kiev, por una parte. Por la otra, acabamos de escuchar lo que el presidente Biden, en unos momentos más le tendremos, por cierto, los insertos, pero ya vimos lo que el presidente Biden responde, que es con sanciones económicas que él considera son muy importantes, pero sobre todo con una advertencia. La advertencia es que se defenderá con todo a los países que pertenecen a la alianza de la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que nos pone hoy ante el escenario de dos potencias que se atrincheran a partir de unas fronteras ya determinadas y que nos llevarían a un escenario del terror mutuo como fue el de la Guerra Fría. Ese es el escenario que se plantea en este momento.
Así es. Creo que aquí, valdrá la pena ya después, con un poco más de tiempo, analizar el tema de las sanciones, porque efectivamente es un tema complejo que tiene que ver con la intención de hacer a Rusia pagar un costo económico como nunca antes ha sucedido. Se le pregunta a Biden durante toda esta conferencia de prensa, oiga, presidente, pero pues eso no ha disuadido a Putin de llevar a cabo lo que está haciendo, y sin duda pues sabemos que esto es así. Sin embargo, sí es importante entender, y esto es lo que yo te mencionaba el otro día, cuáles son los huecos o las debilidades de la economía rusa, que sin duda va a terminar golpeada, y muy probablemente no en el cortísimo plazo, fuera de lo que es la bolsa y la devaluación
del rublo. Sí, pero lo que acaba de decir Biden, que es a mediano plazo.
Exacto, a mediano plazo, y eso también va a tener un impacto importante. Entonces, creo que esa parte vamos a tenerla que analizar.
¿También va a tener un impacto en qué, perdón, Mauricio?
Va a tener un impacto en la economía rusa, y creo que esa parte vamos a tenerla que analizar con mayor detalle posteriormente, claro, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo, porque las aspiraciones de superpotencia sí tienen de alguna forma que ser respaldadas por una economía que así lo pueda garantizar, ¿no? Y vamos a tenerlo que analizar.
Nada más, para terminar, ¿cómo viste la reacción china?
Mira, China está con este mensaje de ambigüedad. O sea, por un lado, respalda a Rusia y la va a respaldar económicamente, que para Rusia esto es muy importante en este momento, darle un salvavidas para las sanciones económicas justamente, y eso va a continuar, y tienen una postura común respecto a la OTAN, una postura común respecto a que Rusia tiene reclamos legítimos y Occidente fue quien inició todo este problema. Entonces, ahí está. Sin embargo, ahí hay una diferencia, porque China sí critica y ha criticado las acciones rusas. No la critica abiertamente, simplemente dice que se tiene que respetar la soberanía de los distintos países. China no favorece una intervención militar en un país y ha sido muy ambigua en el mensaje, porque por un lado no la critica, pero por otro lado sí dice: nosotros llamamos a todas las partes a respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países involucrados. China hoy en día no reconoce que Crimea forme parte de Rusia, solo como un dato, ¿no? Entonces, bueno, es una posición ambigua. Al final sí representa un respaldo fundamental para Rusia.
Te agradezco mucho, Mauricio. Gracias, gracias como siempre. Un gusto saludarte.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto.